deliberó el sábado la Asamblea Nacional del Herrerismo, que tenía en su agenda como uno de los puntos a tratar la aprobación de una nueva estructura política para este grupo del Partido Nacional. Además, se iba a aprobar un documento de análisis de la situación del país.
El tablero político.
Estamos con el doctor Luis Alberto Lacalle, ex presidente de la República, elegido este sábado como presidente del nuevo Comité Ejecutivo Nacional del Herrerismo. Doctor Lacalle, buenos días.
Buen día, Emiliano. Buen día a todo el equipo de la radio y a toda la audiencia.
¿Qué importancia tenía esta reestructura de su sector, doctor Lacalle? ¿Qué era? ¿Qué era lo que estaba en juego?
Estaba una adecuación mayor de la estructura, que era muy escueta, consistía en un comité ejecutivo y una asamblea representativa formada por los convencionales, ante las complejidades de la sociedad actual. Y entonces se ha procedido a organizar, por ejemplo, 10 secretarías de contacto con distintos sectores de la realidad nacional, la puesta en marcha de una mesa ejecutiva, pero de un plenario de ejecutivo mayor, con mayor participación. Vale decir que estamos tratando de que en la conexión del herrerismo con la realidad sea tan multiforme, si cabe la palabra, como la propia realidad. Una mejora de contacto con la realidad nacional para poder conocerla primero e interpretarla después.
El nuevo Comité Ejecutivo tiene 35 miembros, 20 natos y 15 elegidos por asamblea, ¿puede ser?
Efectivamente.
¿Cómo es esto?
Bueno, son natos y elegidos. Los natos son los que son diputados, intendentes y senadores, y los elegidos fueron los que eligió la asamblea de los 15 el sábado pasado.
Usted en particular resultó electo nuevo, no sé si decir nuevo, porque supongo que ya ha sido presidente.
No, nunca
del Comité Ejecutivo del Herrerismo.
Nunca ha sido presidente del Comité Ejecutivo del Herrerismo, esa es la peculiaridad.
Me faltaba ese dato.
Tenía
la impresión de que podía no haber sido. Claro, estuvo el ingeniero Kat en más de una ocasión en esa responsabilidad.
Sí, el ingeniero Kat, antes estuvo Jorge Silveira Zavala, han estado distinguidos compañeros que por su jerarquía ocupaban ese cargo, y yo hacía más bien de secretario ejecutivo, digamos, un poco más el del día a día. Así que esta es la primera vez en la que soy presidente de la revista.
¿Qué implica esa designación? ¿Solo una formalidad?
Bueno, supongo que no.
¿Qué? ¿Para usted qué implica?
Para mí un gran honor y un reconocimiento por parte de los compañeros de una tarea que no ha sido corta. Yo en el discurso que usted recibió por internet, oportunamente ve que comienzo diciendo que hace 20 años, por no ir más lejos, ¿no es cierto?, que somos una fuerza muy importante en la vida política del país, la única que ha sobrevivido 20 años con presencia fuerte, es el herrerismo. Y para mí es un honor conducirlo como lo conducía antes materialmente, pero ahora material y formalmente, y además como lo he nutrido de muchas iniciativas, así que es uno de mis hijos, diríamos, en términos cariñosos.
¿Qué implica este nombramiento suyo como presidente, teniendo en cuenta lo que durante el año 2004, en la campaña electoral sobre todo, pero antes había estado en juego, digamos, un cierto cuestionamiento a su liderazgo dentro de su propio grupo? El hecho, por ejemplo, de que usted no hubiera terminado siendo candidato a la Cámara Alta, ese tipo de factores que estuvieron sobre la mesa dentro del herrerismo.
Yo creo que si hay alguna duda sobre mi liderazgo, no me la tiene que preguntar a mí, sino al que tenga las dudas y que las exprese. Tuvimos una diferencia en cuanto a la estrategia electoral, que ha sido superada y que estamos mirando hacia adelante. No nos vamos a convertir en estatuas de sal mirando el pasado.
Pero en definitiva, entonces, ¿usted cómo queda plantado dentro del herrerismo? ¿Cuál es su papel desde ese punto de vista, desde el liderazgo?
Presidente y líder, según dicen los compañeros, pero los liderazgos no son un cargo formal, son un cargo real. Así que no soy yo quien tengo que autocalificarme de líder. Seguramente los compañeros podrán dar más acabada noticia sobre ese tema.
Doctor Lacalle, en esa asamblea del herrerismo también se iba a resolver sobre las principales líneas de acción de este sector en este momento político particular del país.
Usted tiene ahí en el discurso las tres líneas de acción herrerismo, partido y gobierno, que supongo que creo que dan material como para que sigamos charlando sobre esa base, el herrerismo, el partido y el gobierno.
¿Cómo se posiciona su sector político? Porque usted ha llegado a hablar de que es la alternativa al socialismo estatista que representa el Encuentro Progresista Frente Amplio.
Yo digo que el Partido Nacional debe ser la alternativa. Si no me equivoco, ese párrafo está dentro del capítulo El Partido, que es el más sustancioso, diríamos, del punto de vista de la organización. Yo creo que el Partido Nacional tiene que plantearse como alternativa. El 35% que tuvo de votos el Partido Nacional no son del Partido Nacional. Bueno, los votos nunca son de nadie, pero me refiero, son votos que vienen por una coyuntura, una alternativa constitucional que lo plantea como alternativa. Entonces, lo que yo digo allí en un párrafo que usted habrá visto es, primero que nada, consolidemos esa gente que estuvo aquí porque la vocación la trajo, y yo creo que se la puede mantener dentro del Partido Nacional en la medida que se tenga perfil, se tenga carácter, y el carácter sea de alternativa al socialismo estatista que estamos viviendo.
¿Socialismo estatista?
Sí, señor.
¿Puede abundar usted en el análisis o el diagnóstico?
Sobre el socialismo supongo que no lo tengo que elaborar demasiado, porque el presidente de la República se dice socialista, el socialismo y el comunismo, es decir, socialismo sentido amplio, es una muy fuerte contribución a su éxito, y también el MPP tiene fuerte tinte socialista, así que eso supongo que no habrá que explicarlo. Y en cuanto a estatista, yo creo que este gobierno es el continuador del estatismo que durante el siglo XX fue impulsado en el Uruguay, y esta es su tercera etapa.
No, se le preguntaba porque hace pocas semanas dieron lugar a polémica unas declaraciones del expresidente Jorge Valle, que había realizado un diagnóstico en términos similares a este, y desde el Encuentro Progresista, por ejemplo, se respondió: socialistas son algunos de los grupos que integran la coalición que gobierna.
Claro, lo que pasa es que yo creo que son el motor. Ese es uno de los dramas que vivimos. Esta no es una coalición política la que nos gobierna, es una coalición electoral, y de ahí que se notan los puntos de sutura.
El herrerismo en particular, ¿cómo se coloca en este escenario político?
Como lo que ha sido siempre dentro del Partido Nacional, una fuerza muy moderna, muy creativa, que se considera custodia de valores que son perennes, como es el nacionalismo, como es el sentido popular del Partido Nacional, y un gran pragmatismo a la hora de las realizaciones. Creo que el gobierno que durante 5 años ejercimos es una mejor, la mejor prueba de la eficacia gubernativa. Es el tiempo en el que la pobreza se redujo a la mitad, se vivió mucho mejor en el Uruguay, se hicieron transformaciones muy grandes, todas ellas presididas por un espíritu muy pragmático de usar las herramientas según la tarea, teniendo como norte la prosperidad del país. Y creo que eso hace que no nos puedan encasillar nunca. Usted habrá visto que hay un párrafo donde yo hago un poco comentarios irónicos, un poco irónicos, digamos, acerca de la manía que se tiene de etiquetar en el Uruguay, que a veces proviene de una incomodidad o de una inseguridad propia. Y entonces los que se sienten inseguros de su posicionamiento quieren ponerle etiquetas a todo, y a nosotros no nos cabe otra que la de nacionalistas.
Entonces, a partir de esa autodefinición, ¿cómo va a jugar, o cómo está jugando, pero sobre todo de aquí en adelante, el grupo que usted encabeza en la relación con el gobierno?
Creo que vamos a estar, y supongo que así lo querrán todas las partes, las secciones, fracciones o corriente del Partido Nacional, primero que nada adoptando posiciones en común, en segundo lugar siendo la oposición que somos y que tenemos que rescatar como muy noble actitud y función dentro de una democracia, y una oposición con el sentido positivo que nosotros le hemos dado siempre a nuestra manera de pensar. No la oposición destructiva que el Frente durante 20 años ha llevado a cabo, sino la de las propuestas. Fíjese, hoy, por ejemplo, abre usted el diario, estamos proponiendo una solución para el tema de las cárceles. Nos parece errónea la medida de la liberación de presos porque están hacinados y amontonados, y proponemos una alternativa, que es la que ha propuesto el diputado Trobo en nombre nuestro. Supongo que usted la comentará hoy, pero adelantemos que es lo mismo que se ha hecho en la Argentina y Chile, que es la construcción rápida de cárceles decentes, modernas, limpias, para que estén alojados humanamente los presos por parte del sector privado y vendida en muy largos plazos al Estado. Siempre que hay un problema proponemos una solución. Eso yo creo que nos distingue. No es el no por el no, sino el no, pero aquí está lo nuestro.
Pero al mismo tiempo, doctor Lacalle, ustedes hacen críticas muy severas a la marcha de este gobierno en los 6 meses que lleva.
Claro, está. Oposición y crítica son dos conceptos distintos. Bueno fuera que tuviéramos que callarnos lo que es criticable.
Ustedes han señalado, usted mismo ha señalado, cambio, ¿dónde está el cambio? Y ha hablado de improvisación, ha hablado de ideologización.
Sí, y eso no es nada indebido, por lo menos en la concepción que yo tengo del sistema democrático. Yo tengo todo el derecho a criticar lo que me parezca. La tarea de oposición es justamente algo más orgánico en el cual uno... Si tuviera más claridad de líneas del gobierno, que no las tenemos, diría, esta no, pero esta sí. O ante los temas, esto está mal y aquí está la propuesta. Nosotros, por supuesto, que no somos el gobierno y somos la oposición, y vamos a ser la alternativa a este gobierno.
Y en cuanto a temas, ¿cuáles son los que ustedes priorizan? Recién aludía a las cárceles.
Bueno, ahí en el discurso que usted seguramente ha tenido acceso, yo marco 2 temas y el Herrerismo estuvo de acuerdo, que son seguridad y trabajo, y los paso a explicar un poquito, no solamente seguridad, en tanto cuanto que no me rompan el vidrio del auto o no me arranquen la cartera, sino seguridad en cuanto a certidumbre, siempre que esto enmarcado dentro de lo que es certidumbre humana, ¿no es cierto?, que nunca la tenemos total, pero hay una sensación de inseguridad, inseguridad en cuanto a la inversión, inseguridad en cuanto a qué va a pasar mañana, en cuanto a qué está pasando con las leyes laborales. Entonces yo diría seguridad en ese sentido amplio. Y la otra, trabajo, que también quiero explicarla, porque no solamente la relación de dependencia, de yo trabajo en tal lado, no. Es trabajo como actividad productiva, genérica y ampliamente considerado, que empieza con una inversión, con un emprendimiento y genera finalmente lo que a veces se entiende por trabajo, que es el empleo o la ocupación de mano de obra. Y en ese sentido también allí está marcado que nosotros creemos que se va para atrás porque se va a retraer la inversión por las medidas que se han tomado y que a veces han merecido similar crítica dentro del propio gobierno.
Ahora, doctor Lacalle, ¿cómo se entiende que mientras ustedes observan estas incógnitas, en particular en cuanto al clima favorable a la inversión, incógnitas o preocupaciones, el presidente Vázquez, el ministro Astori, en esta recorrida que han hecho por Washington y Nueva York, no hayan parado de recibir elogios a la conducción económica? Elogios, en concreto, por mencionar uno, del Fondo Monetario Internacional y su número uno, Rodrigo Rato.
No, me parece muy simpático que el gobierno esté orgulloso de que el Fondo Monetario lo aplauda. No hay duda que es una circunstancia histórica que usted, yo y todos los que oyen esta audición tenemos que poner de manifiesto. La condecoración del Fondo Monetario al gobierno del Frente Amplio es algo a destacar, y después del brindis famoso en el cual todos los jefes del Frente Amplio brindaron con el Fondo Monetario, me parece que es ya la culminación de este proceso.
El brindis fue con el Banco Mundial, ¿no?
Bueno, el primo hermano, entonces, está bien. Entonces agregamos al Banco Mundial. Es decir, el Frente se jacta, promociona a través de la CEPREDI el hecho de que el Banco Mundial y el Fondo Monetario lo aplaudan, cosa que me parece pintoresco, por decirlo de una manera suave.
Sí, va cargado de mucha ironía lo que está diciendo.
Por supuesto que sí, porque yo veo las paredes, usted no las ve cuando llega ahí a la calle Río Branco. Las paredes dicen no votar el Tratado de los Yanquis fuera del Fondo Monetario. Digo, pero bueno, yo creo que el elogio del Fondo Monetario no es contradictorio con lo que yo opino, porque el fondo generalmente atiende a los aspectos fiscales, y yo creo que el gran fiscalazo que es el presupuesto, con un aumento muy grande del gasto y de la fiscalidad, está dentro de lo que el fondo le dice: usted tenga más ingresos que gastos. A lo que yo atiendo es a que no vemos en lo cotidiano que al empresario le convenga tomar un empleado más. Es más, que cuando uno se le retire o se jubile o renuncie, no va a tomar otro, porque las normas laborales no incitan ni entusiasman a la ocupación. y esto lo digo yo y lo ha dicho Mujica, una vez en la vida coincidimos.
En este plano, y para terminar, doctor Lacalle, ¿cuáles son las iniciativas o las propuestas alternativas del herrerismo?
Yo creo que no pueden enumerarse una por una. Lo que nosotros creemos es que la sociedad, como está dicho también en ese documento, la sociedad, para que funcione, debe tener un Estado fuerte en pocas cosas, ausente en muchas otras, y tiene que tener los premios a la inversión, que es la que hace funcionar el mundo, aquí en China, en Rusia y en todas partes del mundo.
Doctor Luis Alberto de Lacalle, presidente del nuevo Comité Ejecutivo Nacional del Herrerismo, le agradezco su participación esta mañana.
Gracias a ustedes, hasta luego.